Bueno, pues seguimos en Espacio y Tiempo y nos ocupamos ahora de dos ciudades griegas que fueron el paradigma de dos modelos de sociedad contrapuestos. Nos referimos, por supuesto, a Atenas y a Esparta. Para hablarnos sobre estas dos ciudades de la antigüedad nos acompaña Pilar Fernández Uriel, que es profesora de Historia Antigua en la UNED, y dos invitadas muy especiales que ella misma nos presenta a continuación.
Buenos días. Cuando citamos la antigua Grecia, nos viene el recuerdo de dos ciudades históricas que casi me atrevería a calificarlas como legendarias, Esparta y Atenas. Y es cierto que ejercieron sobre el resto de las ciudades griegas, sobre el resto de las poleis, un notable liderazgo y un gran protagonismo. Aún así, yo creo que sería injusto no citar a otras ciudades tan importantes en la historia del mundo griego como Mégara, como Corinto, como Argos o como Tebas. Sin embargo, Atenas y Esparta, desde su origen, fueron absolutamente diferentes y llevaron caminos distintos sobre los que vamos a hablar y a comentar con dos profesoras que son verdaderas expertas y grandes conocedoras del mundo clásico. La profesora González Serrano, una gran maestra, una gran arqueóloga, y que además siempre es bien recibida en la UNED, que ya es casi como de familia. Buenos días, Pilar.
Buenos días, Pilar, y muchísimas gracias por tu invitación y muchas gracias a la UNED por acordarse de mí en muchas ocasiones.
Siempre, siempre nos acordamos de ti. Y una investigadora del Departamento de Historia Antigua, donde está haciendo su tesis doctoral, una joven investigadora, Marta Bailón, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pilar, por esta agradable invitación.
Y además yo creo que ella va a aportar la parte del ímpetu del joven investigador en el conocimiento de estas ciudades. Vamos a ahondar un poquito en ellas desde sus orígenes. Son absolutamente diferentes. Mientras Atenas parece surgir como polis de un núcleo, digamos, micénico en la Acrópolis, Esparta surge por la unión de cinco poblados, cinco que se llaman Ovai, en una especie de fenómeno que llamamos sinecismo, que es la conjunción de estos cinco poblados. Y ambas ciudades se consolidan, pero mientras Atenas sufre, digamos, los problemas económicos y sociales típicos de una polis griega, en el periodo más arcaico, Esparta evolucionó de forma muy diferente y sus problemas económicos los resuelve expandiéndose y conquistando el territorio vecino de Mesenia al que somete. Yo antes de empezar recordaría algo que es muy desconocido. Eso es un periodo de Esparta que siempre pensamos en una ciudad absolutamente rígida, con una constitución que hace una sociedad militarizada, pero tuvo una época diferente que se llama la época de Acmán. En el periodo arcaico, cuando había dominado ya Mesenia, no es tan diferente en cuanto a su cultura, en cuanto a su forma de vida del resto de las ciudades, pero realmente eso duró muy poco. Hay poetas notabilísimos que utilizamos para conocer ese periodo, como es Tirteo, como es Alcmán, como son Calícrates de Laconia, que es un gran orfebre, que se han encontrado obras importantes, pero hay un momento de inflexión terrible, que es una batalla, la batalla de Ixias, en el año 669 a.C., es derrotada Esparta por los mesenios apoyados por Argos y cambia totalmente. Entonces es cuando empieza lo que llamamos la época espartana que conocemos. Y Atenas corrió un camino muy diferente, que llega a ser la cuna de la democracia. No es un camino fácil, fue largo, costoso, difícil, pero que llega hasta él a través de una serie de factores y una serie de reformas como la de Solón y la de Clístenes. Bueno, hemos llegado allí. Ya hemos llegado al mundo clásico en una serie de pinceladas muy breves y ahora vamos a charlar sobre ello. Vamos a ver qué diferencias y qué semejanzas existen entre las dos ciudades, Esparta y Atenas. Pilar, ¿tú cómo dirías que es la sociedad ateniense? Vamos a empezar por esta ciudad. ¿Cómo es el espíritu,
claro,
digamos,
es que
de Atenas que siempre tenemos?
Muy distinto. Como tú has pincelado muy bien, son dos sociedades completamente distintas y de razas distintas. En Atenas va a prevalecer siempre lo jonio. Cuando hablamos de lo jonio queremos decir lo universal mediterráneo, todo lo que tiene la cultura de las colonias griegas de Oriente, y por lo tanto tiene un carácter totalmente distinto. Mientras que Esparta, como tú también has dicho, hay un momento que no tiene más remedio que convertirse en militarista para sobrevivir. Atenas se va a basar en el comercio, tiene una época magnífica de prosperidad bajo una tiranía, que es la de los Pisistrátidas. Luego se hace una gran propaganda del individuo por sí mismo y tendremos a los tiranicidas, llega la democracia, llega la libertad de expresión, su punto de inflexión y de encuentro es el ágora. Entonces todo eso es completamente distinto a una raza doria, como son los espartanos, que van a ir por caminos distintos, pero siempre por razones económicas. Las llanuras que tiene Esparta son pocos, tienen en común que son sociedades agrícolas. Esparta tiene poco alrededor y tiene que adoptar esos sistemas por raza y por necesidad, mientras que lo de Atenas es distinto, como vamos a ir viendo.
Y Esparta, Marta, ¿qué dirías de la sociedad espartana?
Efectivamente, como ha dicho Pilar, lo que sorprende de la sociedad espartana es la educación que reciben sus ciudadanos, sobre todo para fomentar las virtudes para ese Estado, en la obediencia, ¿no? En la obediencia a ese Estado y las exigencias que tiene un ciudadano para, pues para sobrevivir y para ser ciudadano en el Estado espartano, ¿no? Eso es lo que más quizás sorprende de la constitución de Esparta. Exigencias pues como contraer matrimonio obligatoriamente o incentivos.
Y en cambio no viven con la mujer.
Sí, cuando... efectivamente. Eso es curioso, ¿no? El incentivo de tener muchos hijos, tanto para el varón como para la mujer, y las limitaciones, ¿no?, en la libre disposición de bienes o las diferentes prohibiciones, ¿no?, de viajar para no contaminarse de ideas extranjeras o la prohibición de trabajar en otras tareas liberales o de acuñar moneda de plata y oro o de ostentar lujo, ¿no? Eso es digamos que tienen unas normas desde el principio para la creación de esos ciudadanos, ¿no?, del futuro.
Y ahí hay otra cosa también muy interesante y es que mientras Atenas evoluciona, incluso las mismas magistraturas, los arcontes van evolucionando, llegan a ser hasta 9, cuando eran 3, o sea que evolucionan también. El viejo areópago se queda obsoleto casi solamente para juicios de sangre, etcétera. En cambio, en Esparta se mantienen unas instituciones arcaicas absolutamente hasta el final, hasta prácticamente la llegada de Roma, porque tienen los dos reyes, la diarquía, mientras... Para Atenas, el sentido del rey tiene dos concepciones, uno es legendario y otro es como si fuera un tirano, como bien ha dicho Pilar. Y hay otra cosa también interesante cuando lo has nombrado, que he pensado que también podía ayudar un poco al que lo está viendo, es que se piensa la tiranía en el sentido que tenemos nosotros ahora. Y eso quisiera dejarlo también claro. El tirano arcaico, porque en Atenas hay también tiranías clásicas y tiranías helenísticas que son diferentes, pero el tirano arcaico es un personaje que se impone por la fuerza, pero que es favorable, como tú has dicho muy bien, al pueblo. Incluso la mayoría de las tiranías se retira cuando ya no son necesarias, sin que haya derramamiento de sangre siquiera.
Sí, yo lo que apuntaría que le debemos a Atenas, o por lo menos bajo mi punto de vista, es la capacidad de la libre expresión. Ellos poderse expresar libremente en el ágora, creo que es una de las grandes conquistas de Atenas, y eso va a conducir a la democracia. Luego tiene muchísimas pegas, no pasa de ser una sociedad agrícola, como se ha dicho, la mujer casi no cuenta, pero yo admiro esa vocación del ateniense de poder expresarse libremente.
Sí, porque efectivamente el guerrero espartano, Artano, lo único que hace es votar, pero no se expresa en el ágora. O sea, siempre votan y además haciendo golpe con sus propios escudos, pero no se le oye, no habla físicamente tampoco, en el sentido más literal de la palabra, no habla. Y habéis hablado también un poco, algo que me parece muy interesante, es la mujer. La mujer es absolutamente diferente entre la mujer ateniense, la mujer jonia, como bien has dicho, porque la mujer de Pericles, en la famosa Aspasia, era jonia, no era ateniense, sino jonia. Y en cambio la mujer espartana, yo creo que por la absoluta ausencia del esposo casi continuamente del hogar, Marta, si tú piensas así,
sí,
lo dices.
Sí, efectivamente, a colación de lo que decía la profesora Pilar, la mujer evidentemente en Esparta está dedicada a ese gobierno de Loicos y desde un primer momento su educación, digamos que es más equitativa, más igualitaria, ¿no? Incluso mirándolo desde nuestra sociedad actual, esa diferencia es latente y patente, yo creo que en todas las sociedades antiguas, ¿no? Y es algo que se puede destacar.
Pero es para que luego sea una, para que luego tenga buenos hijos.
Sí,
o sea,
con
se
una
le da
función,
una libertad,
sí,
pero con una función.
Sí.
Lo tuyo es parir y parir ciudadanos sanos.
No, pero hacía gimnasia.
Sí, claro.
Iba siempre
para desarrollar la pelvis.
Claro. Sí, y efectivamente se decía que era muy desvergonzada las mujeres espartanas que enseñaban las rodillas, porque efectivamente para hacer ejercicios físicos, para correr, pues no podía ir con su famoso peplos. ¿Qué más encontraríamos además en la propia educación del ateniense que asistía a los espectáculos públicos, que incluso en la época clásica tenía facultad de asistir a los teatros?
Es que esa es la otra gran aportación,
algo,
el teatro. Porque en el teatro el ateniense tomaba conciencia de los problemas y el coro griego era la mentalidad colectiva que criticaba. Entonces todas esas directrices de libertad de expresión, de no miedo a decir lo que se piensa, a ver los defectos de los hombres y de los dioses expuestos en el teatro, a que el coro fuera la crítica pura de la sociedad ateniense, naturalmente llevó después a la democracia, que con todos sus defectos debemos saludarla como una maravilla, como el menos malo de todos los sistemas políticos.
Yo creo que para terminar yo diría dos pinceladas fundamentales, aparte de las grandes diferencias que hay entre Esparta y Atenas, una ciudad absolutamente controlada y otra que tiene solamente los ciudadanos, también hay que decirlo, libertad de expresión. Hay otra cosa muy interesante, y es que mientras en Atenas son ciudadanos griegos y los que no son ciudadanos griegos y ya está, en cambio en Esparta hay una serie de clases intermedias por muchas causas, porque son hijos ilegítimos, porque han recibido un castigo de la misma sociedad, o porque son extranjeros que tampoco se les admite dentro de los homoioi, los iguales, sí, que son los espartanos. Y para acabar, yo quisiera decir unas palabras bellísimas que pone Tucídides en boca de Pericles, y que dice un poco también cómo es la ciudad ateniense y cómo la reconocen los propios atenienses. Y dice así: proclamo en síntesis que nuestra ciudad en su conjunto es una lección viva, y que todos y cada uno de nuestros ciudadanos reúne en su persona la facultad de adaptarse con facilidad y gracia extraordinarias a las más variadas formas de la actividad humana. Yo creo que resume perfectamente cómo dice él que Atenas es la escuela de Grecia y la escuela además de lo que es nuestros antecedentes, que son nuestros orígenes. Pues nada más, muchísimas gracias a las dos, porque ha sido dar una especie de conjunto, de visión, lo que es nada menos que lo que fue Atenas y lo que fue Esparta en el mundo clásico. Muy buenos días.
Buenos días y gracias a ti, Pilar.
Buenos días, gracias.
Bien, pues por hoy nada más. Agradecemos a las profesoras González Serrano, Fernández Uriel y Bailón García que nos hayan acompañado hoy para explicarnos cómo eran las sociedades de Atenas y de Esparta, las dos griegas, pero completamente distintas, como hemos podido escuchar.